De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, nos adentraremos en la cultura jurídica, así como en la sociología del derecho y de cómo estas disciplinas estudian la transformación y adaptación del derecho a la sociedad. De acuerdo a Lawrence Friedman, historiador y experto en la evolución del derecho en los Estados Unidos, la cultura jurídica consiste en las actitudes de la gente hacia el derecho y el sistema jurídico, sus creencias, valores, ideas y expectativas. Es decir, es esa parte de la cultura general que concierne al sistema jurídico. En otras palabras, la cultura jurídica es el conjunto de pensamientos y fuerzas sociales que determinan cómo se usa, se evita o se abusa del derecho. De acuerdo al sociólogo Eduardo Daniel Vázquez Pérez, en uno de sus artículos explica que la sociología jurídica, como método transdisciplinario, sirve para analizar, a partir de la experiencia jurídica humana, los comportamientos de los sujetos sociales inmersos en la política, la economía, la psicología, la criminología, el derecho y la sociología.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción y conducción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán. Y también a quienes lo hacen a través de internet, les agradecemos mucho que nos sigan. Y también hoy en día en nuestras redes sociales como Radio UDG Ocotlán, ahí nos puede seguir también en estas redes sociales. Le comparto nuestros teléfonos en cabina local, el 92-560-19, para todos los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Si usted nos escucha fuera de estos dos municipios, pues nos puede llamar a nuestra alada sin costo 800-633-8100. Repito, 800-633-8100. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener pues un tema que creemos que es de mucha trascendencia y que será de su agrado seguramente. Y tenemos como invitado para hablar de las relaciones que se dan, las relaciones recíprocas entre el derecho y la sociedad, en temas de cultura jurídica y la transformación del derecho a la medida que las sociedades pues se van transformando. En ese sentido tenemos a nuestro invitado, el doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón. Él es profesor del Centro Universitario de la Ciénega, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues es un prestigioso académico del área de la sociología jurídica. Muy buen día. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días, Anista. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto.
Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos una relación, el derecho, es decir, con la sociedad o la sociedad con el derecho. En ese sentido, siempre se ha dicho que el derecho se va transformando en la medida en que pues se va adaptando a los cambios sociales. Esos cambios sociales que pues ahora vemos muchos. Por ejemplo, hablábamos hace 15 días del tema de el derecho digital, ¿no? El derecho como una materia ya, como una forma de ver al derecho en un ámbito en donde está permeando en todas las esferas, ¿no? Así que, pues platíquenos, doctor, el derecho, la cultura jurídica que debemos tener todos, pero que no siempre es así. Pero empezando, ¿qué es la cultura jurídica?
Pues, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, en mi campo de conocimiento, como he mencionado, es la sociología y, bueno, soy docente de sociología jurídica o sociología del derecho desde hace ya varios años. Y bueno, es un tema que la cultura jurídica es un tema muy, digamos, central en las ciencias sociales, particularmente en la sociología, que como tú y el público saben, pues es, vamos a hacer una definición muy simple, pues es la ciencia que estudia los procesos y estructuras sociales, la sociedad, digamos, de una forma así muy 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 amplia, ¿no? Entre los diferentes aspectos o dimensiones de las sociedades contemporáneas que puede abordar la sociología, bueno, usted podríamos decir, bueno, la religión, el arte, la propia política, la ciencia también es objeto de estudio de los deportes, etcétera, ¿no? Bueno, entre todos estos ámbitos o esferas de acción social, de actividad social, pues tenemos el derecho, ¿sí? El derecho y las instituciones, todas las instituciones que están vinculadas con el derecho. Ahora bien, cuando hablamos de cultura jurídica, que bueno, habría que diferenciar un poquito de la cultura de la legalidad, vamos a hacer un poco de diferenciación más adelante, yo creo, puede hacerse, pero en términos generales hablamos de, bueno, digamos, el conjunto de conocimientos, de razones, opiniones o motivaciones que están de algún modo relacionadas con las leyes y su cumplimiento en una sociedad. En ese sentido, bueno, decimos en ciencias sociales, en sociología en particular, que las sociedades que han existido a lo largo del tiempo, el desarrollo de la historia de la humanidad, pues no han tenido siempre el mismo la misma cultura jurídica. Es decir, el derecho hay que comprenderlo, pues el derecho contemporáneo pues es un resultado de procesos históricos de muy larga duración y han dado pues, en algún lugar a sociedades en la actualidad, estados nacionales, como se suele decir, de derecho, que pues formas de organización social y formas de gobierno que son digamos pues de un surgimiento reciente. Es decir, no es lo mismo hablar de un Estado Nacional de Derecho de la actualidad que hablar de un Estado monárquico o de un Estado agrícola de la antigüedad. Claro. En todos estos siempre ha habido algún tipo de leyes, siempre algún tipo de reglas que las sociedades se apegan a ellas para que la sociedad se organice y funcione. Pero las sociedades contemporáneas, sobre todo estamos hablando, pues, de, por poner un punto histórico, ¿no? De la aproximadamente un punto que suele tomarse como referencia histórica, la Revolución Francesa, ¿no? Y ya sabemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, bueno, las sucesivas promulgaciones de constituciones políticas en diferentes momentos y diferentes lugares, ¿no? Y que tienden a organizar a las sociedades, a los estados modernos, bajo ciertas formas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de cultura jurídica, nos referimos entonces no tanto a que la población en general, qué tanto sabe con exactitud de cuáles son las leyes y las instituciones jurídicas de su sociedad. Está involucrado ese aspecto, pero eso sería más bien como una cultura de la legalidad, ¿sí? Es decir, el conocimiento que podemos tener los ciudadanos comunes y corrientes de las leyes, de los códigos, por decirlo de una forma, y de las instituciones que se encargan de hacer y ejercer ese derecho o esos derechos, esa ley. Esto es, digamos, es parte de un conocimiento, pero vamos más allá de eso, ¿sí? Lo que la sociología nos enseña desde hace ya bastante tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, es que conforme se han ido constituyendo los estados modernos de derecho, pues lógicamente las poblaciones en su generalidad han ido asimilando su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de conducirse frente a los otros ciudadanos, cierto tipo de patrones que identificamos como patrones que están regidos jurídicamente, ¿sí? De manera que el común de las personas podemos tener mínimamente una intuición, ¿no? Así un pequeño sensación o sentimiento de que algo frente a lo cual estamos en un momento dado, un comportamiento de nosotros mismos o de alguien más, o de una institución o una organización determinada, cierto comportamiento, y nos podemos eventualmente preguntar acerca de la legitimidad o la legalidad de ese comportamiento, ¿sí? De alguna forma, precisamente el hecho de que exista estas estructuras jurídicas en las sociedades contemporáneas, pues han hecho que que las poblaciones en su generalidad, su totalidad, hayan incorporado en su forma de pensar y de actuar una cierta, lo que sea una cultura de la jurídica, o también una cultura de la legalidad. Es decir, que el ciudadano común y corriente, de alguna forma, concluyo diciendo esto, tenemos cierto sentido de lo jurídico, cierto sentido de la legalidad, incluso sin que lo sepamos. O sea, no necesariamente tenemos que ser muy conscientes de eso. Ya actuamos de esa forma, ¿sí? Podemos preguntarnos, insisto, frente a determinadas circunstancias, acerca de la legalidad de un determinado comportamiento. Si podemos preguntarnos frente a cierta circunstancia muy cotidiana, ¿no? Podemos preguntarnos, incluso sin que lo hagamos de manera muy consciente, ¿no? Podemos preguntarnos, hacer una pregunta, ¿es esto legal? Voy a poner un ejemplo para que quede esto bien claro. Recientemente, voy a decirlo, acompañé a mi hijo, acompañé a mi hijo a hacer su trámite de su visa para ingresar a los Estados Unidos. Lo acompañé en el proceso, llegamos a las oficinas donde se toman todos las huellas digitales y todas esas cuestiones biométricas, y llegando allí nos encontramos con que había una serie de individuos, ¿no? Allá afuera, lo que vulgarmente llamamos coyotes, ¿no? Gente que te promete agilizar tus trámites, ¿no? Ya sabemos que no te lo dicen de entrada, sino hasta que ya caíste en la trampa, ¿no? Entonces te cobran dinero, ¿no? Te cobran de algún modo tu dinero, te piden dinero. Bueno, la primera reacción de mucha gente, porque yo estuve observando, ¿no? Mientras esperaba a mi hijo, yo hacía, como decimos, hacía etnografía ahí de cinco, ¿verdad? Yo veía la actitud de las personas y, bueno, afortunadamente, mucha gente, cuando estos individuos se acercan a ofrecer sus servicios, la primera reacción, bueno, en muchos casos, en otros hay gente muy incauta, ¿no? Pero en muchos casos es de desconfianza, ¿no?
Sí.
Yo estaba analizando el contexto, la situación, y yo decía, bueno, es que yo mismo, cuando llegué, recién llegué allí, no me había tocado eso en ocasiones anteriores, de tanto coyote ahí dando vueltas. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿es esto legal? ¿Estos personajes que se están acercando a mí, ofrecerme algún servicio sin que yo se los haya pedido en la vía pública, en la calle, la pregunta es, ¿es legítimo? ¿Es válido esto? Bueno, estos sujetos adoptan una actitud de seguridad, se ponen ciertos tipos de signos externos, ¿no? Un gafete, que cualquier cosa que se encontraron lo meten en un gafete y se lo juegan del cuello, se ponen alguna chamada, algún chaleco con alguna inscripción por ahí que vagamente, de manera visual rápida, da una vaga idea de algo de institucionalidad, y con todo ese disfraz ellos hacen su actividad, que sabemos que es, pues, a todas luces ilegal, ¿no?
Claro.
Y mucha gente cae en la trampa. Bueno, pero fíjate, ahí está toda esta situación, ¿no? Y la actitud y el pensamiento inmediato de la gente es esto legal, es legítimo lo que está haciendo esta persona, es una persona que realmente está investida de una autoridad para hacer tal y tal. Eso es la cultura de la jurídica o de la legalidad. Sí, el hecho de que el común de la población ya hemos incorporado en nuestra forma de comportarnos y de ver el mundo, de actuar, una serie de principios muy, muy generales, si tú quieres, pero que no existían antes, sino históricamente eso no existía en otras épocas, eso no existía de otras formas.
Sí, definitivamente. Esto que mencionas, pues tiene que ver con también, ahora sí que la experiencia propia y la educación, digamos, estamos expuestos no solo a la educación en casa, la educación formal y la educación, digamos, a través de la televisión, ahora el internet y demás, en donde tenemos como un sentido de decir, esto efectivamente está mal o está fuera de la legalidad.
Exactamente. Entonces, bueno, para la sociología, para las ciencias sociales, la sociología es un tema súper, súper interesante, ¿no? Por cuanto moldea o le da forma, pues, a los procesos sociales en la actualidad. Por otro lado, también, digamos, la sociología. Y bueno, una disciplina que cada vez se confunde más, o sea, se confunde porque se ha visto que no existen diferencias disciplinarias radicales entre ellas, es decir, la antropología y la sociología, básicamente, desde muy al principio de sus orígenes de estas ciencias, del siglo XIX, europeo sobre todo, ya se hacían reflexiones respecto de cómo es que se organizan las sociedades, bajo qué principios los diferentes grupos humanos organizan su vida social, ¿sí? Una de las primeras posturas que hubo en la antropología o etnología clásica fue lo que posteriormente se llamó el juridicismo. Fíjate la palabra, qué interesante, ¿no? Porque viene precisamente de la palabra jurídico, ¿no? Del término latino jure, ¿no? ¿En qué consiste el juridicismo? O consiste, porque todavía podemos encontrarlo por ahí en alguna escuela de pensamiento antropológico o sociológico. Consistía en asumir que las personas en una determinada sociedad ajustan su comportamiento a determinadas reglas o leyes, ¿no?, de comportamiento. Esto es un error de entrada, o se descubrió habitualmente que esto era una interpretación un tanto errónea, en el sentido de que no necesariamente las personas en las sociedades, por ejemplo, cuando vemos sociedades muy primitivas o sociedades, si tú quieres, contemporáneas, pero que bueno, su forma de organización no es la de las sociedades postindustriales, capitalistas, etcétera, ¿no? Son formas de vida muy sencillas, muy simples, vamos a decirlo de esa forma. Es un error también decirlo así, pero bueno, para darnos a entender, pues no tienen códigos, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a meterte a la Amazonia o a una tribu que es una población muy numéricamente muy limitada, que vive prácticamente bajo un modelo de vida de caza o recolección y combinación con caza y pesca, ¿no? Y que viven pues en condiciones que ya, bueno, tendremos alguna idea de esto, ¿no? Y ¿dónde están sus códigos, no? ¿Dónde está su código penal, su código civil, su código? No tienen eso codificado, o sea, no lo tienen expresado de manera fija en documentos y no tienen propiamente instituciones. Hay reglas, sí, hay leyes, sí, del uso, como decimos acá, de usos y costumbres, una especie de ley, un poco, digamos, como se llama en el lenguaje, consuetudinario, ¿sí? Por lo que se acostumbra en esa cultura de acuerdo con su visión del mundo, lo que se considera correcto, lo que se considera incorrecto, lo que debe ser, lo que no debe de ser, o lo que se debe hacer o no hacer, ¿sí? En ese conjunto social, pero esto está, digamos, de forma difusa, ¿no? Es parte, está tan indicado en la cotidianidad, en las relaciones y en las incipientes formas de organización jerárquica que puede haber en estos grupos humanos, que difícilmente se puede decir que eso sea un sistema jurídico como tal, sobre todo porque está muy sujeto a la interpretación y a los vaivenes de las circunstancias y del paso de las generaciones, ¿sí? ¿Me explico? Esto, digamos, cuando uno lo compara con el desarrollo de la humanidad, de las sociedades, pues uno encuentra que conforme va avanzando la humanidad, ha habido momentos históricos, bueno, un hito muy importante que tú seguramente conoces y tu público es, bueno, el periodo de auge del Imperio Romano y de la República Romana, donde se crea esto que conocemos todavía hasta la fecha como derecho romano. Y que digamos que, pues, y que después de 1000 años de Edad Media se empieza a retomar, ya no solamente dentro del derecho canónico de la Iglesia, estoy hablando de Europa medieval, sino que empieza nuevamente a retomarse como modelo para organizar jurídicamente los estados monárquicos, a partir sobre todo del Renacimiento, y sobre todo particularmente en la Edad Moderna, siglo XV, siglo XVI, y ahí adopta otra forma, ¿no? Porque o los principios son otros, ¿sí? Como decía hace rato, con la Revolución Francesa entramos en otra fase de la historia. Es decir, ya no, la ley ya no la dicta un rey o un emperador, ¿sí? Por gracia divina, sino que se dicta por organizaciones, por estructuras sociales, civiles, ¿no? En términos muy generales, voy a decirlo así, elegidos democráticamente o de alguna forma que no necesariamente es por el juicio o el capricho o el puro entendimiento de un líder carismático, como es el caso de un monarca, ¿verdad? Sino que estamos hablando de división de poderes, etcétera. Todo es un tema que no voy a abundar ahorita mucho en eso. Pero entonces, quería dar aquí toda la cátedra, ¿no? Pero digamos, es muy interesante porque lo que es lo siguiente: efectivamente, conforme las sociedades humanas han ido evolucionando al paso de los siglos, se han vuelto cada vez más jurídicas, ¿sí? Cada vez las sociedades contemporáneas cada vez tienen sistemas más objetivos, sistemas de códigos y de instituciones jurídicas bien definidas, bien claras, y procedimientos, por supuesto, no tanto para la creación de las leyes como para la ejecución de las mismas o eventualmente la transformación de esas leyes. Entonces, en pocas palabras, es el grado en el que una sociedad está, posee una cultura jurídica y de legalidad y posee estructuras jurídicas bien definidas, es una sociedad más civilizada.
Muy bien, bueno, pues efectivamente nos has dado todo un recuento de cómo estas conductas en su comportamiento se deben ajustar a determinadas leyes, pero que no necesariamente tiene que ser así en función de el lugar donde vivimos, el país, la ciudad o la etnia, ¿no? Donde convivimos, lo que es correcto, no es correcto. Bueno, eso depende mucho de nuestras costumbres, tradiciones y formas de vida, definitivamente. Y esto que nos comentas al final, cómo el derecho efectivamente va transformándose a medida que estas sociedades se transforman. Platícanos un poquito de este tema.
Sí, claro, con mucho gusto. Es, digamos, es la otra cara de la moneda de todo lo que acabo de explicar, ¿no? Es un tema, digamos, fascinante también, ¿no? Y que bueno, viene implícito, viene, como decimos, así coloquialmente, viene junto con pegado con todo lo que hemos dicho de esta existencia o el grado de desarrollo de una cultura de la legalidad o una cultura jurídica. Una cosa muy importante: ¿cómo es que el derecho cambia? ¿Cómo es que el derecho cambia con el tiempo, ¿no? Aquí me gusta, cuando platico siempre con mis estudiantes este tema, me gusta planteárselo de la siguiente manera. Digo, a ver, son estudiantes que están formándose para ser abogadas y abogados. Yo les digo, a ver, ustedes cuando como abogados o como abogadas en su momento, pues tienen que tener una perspectiva estrictamente legal, estrictamente jurídica, estrictamente apegada a derechos. De manera que ustedes van a tener la tendencia, si están bien formados como tales, como abogadas y abogados, van a tener la tendencia, ya cuando egresan y empiezan a ejercer, tienen que tener una propensión, una disposición muy arraigada de interpretarlo todo desde el punto de vista del derecho. De otra manera, no se puede ejercer la carrera, ¿no? Si cualquier situación uno tiene que ustedes la van a enfrentar y van a decir si eso está en derecho o no, o bajo qué circunstancias y demás. Y cuando se enfrenten a un hecho, a una situación en la realidad social que no esté, como no sé si está el término correcto, tú me corregirás, no está tipificado, por ejemplo, como un delito, como X figura jurídica, entonces el abogado se va a enfrentar a una situación donde va a tener que buscar la forma, por ejemplo, está representando y defendiendo a alguien, tendrá que buscar la forma de, con las leyes existentes, llevar al mejor término posible el proceso. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos hablamos no ya de un abogado o abogada frente a una situación de representación muy particular de un individuo, una persona, sino que hablamos de procesos más amplios, de procesos legales, más de procesos, perdón, sociales muchísimo más amplios y muchísimo más complejos. Aquí las sociedades constantemente están, enfrentamos o enfrentan la situación de que la sociedad es, por decirlo así, mucho más vieja y mucho más grande que cualquier otra institución. La institución por antonomasia, la institución de instituciones es la propia sociedad. De forma que dentro de esta podemos encontrar otras instituciones, como puede ser, ya lo mencioné, las ciencias, los deportes, el arte y por supuesto la religión o las religiones, por supuesto, y también el propio derecho, como una institución social más dentro del ámbito global de la sociedad. Las sociedades se transforman inevitablemente, ¿no? Constantemente enfrentamos cambios. Voy a mencionar ahora, para mí, a mi juicio, porque bueno, tiempos que corren de la actualidad son los más importantes, que son los cambios tecnológicos, los cambios en los sistemas económicos y los cambios culturales. Todos de alguna forma relacionados íntimamente entre sí. Todos estos, como el caso concreto de las sociedades contemporáneas, tenemos estos medios electrónicos importantísimos, maravillosos, que nos permiten una comunicación prácticamente instantánea de un lado al otro del planeta, y donde podemos ver y compartir mucha información. Bueno, esto ha abierto perspectivas inéditas en la historia de la humanidad, de manera que hay cada vez más una interrelación, una comunicación de cuestiones culturales que antes no teníamos ninguna forma, era muy difícil que estuviera así. Tenemos cada vez una mayor globalización, se puede decir, de la cultura, y nos enteramos de formas de vida, de costumbres o de situaciones y cómo las enfrentan en otros contextos las personas, y esto obviamente que va a influir en las sociedades. Por ejemplo, hablando del caso concreto de los medios de comunicación, los avances tecnológicos y en este caso las transformaciones culturales, esto va a ir más allá de la capacidad de las instituciones jurídicas. Y voy a poner un ejemplo muy simple: 2020, pandemia. ¿Qué es lo que pasa cuando de pronto se tienen que pegar las unidades productivas, las empresas, a una situación de pandemia donde muchísimos de los empleados no pueden o no deben o no debían asistir, estar trasladarse físicamente a ellos? Bueno, surge el problema, para ser muy breve, del famoso teletrabajo.
Sí.
¿Sí? Ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no voy a ser muy extenso en eso, pero todos sabemos que se tuvieron que generar, desde la legalidad, desde la legislación del trabajo, se tuvieron que introducir modificaciones. Sí. Se tuvieron que hacer cosas muy importantes para poder adaptar el derecho, esa parte por lo menos del derecho, a circunstancias inéditas. Entonces, ahí vemos cómo, bueno, hay toda una... Es un ejemplo muy simple. Hay otros, ¿no? Podría mencionar, como por ejemplo, y logros además sociales muy importantes, que son, por ejemplo, los matrimonios igualitarios, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, se vulneraba de alguna forma, o se vulnera todavía en muchas partes, algún principio fundamental del derecho, que es que todos somos iguales en toda la vida. Entonces, ¿por qué una pareja no podía, en el pasado, no hace mucho tiempo, no se podía aspirar a conseguir un crédito hipotecario de interés social porque había que estar casado, y resultaba que la definición de estar casado era la unión de un hombre y una mujer?
Sí.
Entonces esto privaba obviamente a muchas parejas del mismo sexo de ligarse un derecho que en teoría o en principio no tenía por qué ser así. ¿Sí me explico? Bueno, esto ha generado también, como ustedes saben, ha generado también transformaciones. Entonces, las sociedades cambian a un ritmo y de una forma casi siempre insospechada, de manera que en cada momento, la institución jurídica, el derecho, se ve enfrentado a situaciones que no están previstas simplemente, ¿no? Y que lo obligan a generar nuevos instrumentos, nuevas figuras, eventualmente a veces ampliando algunas ya existentes, como puede ser el caso de la del contrato matrimonial, o generando cosas completamente nuevas, ¿no? Y rompiendo definitivamente con esquemas que podemos considerar tradicionales.
Definitivamente. Y con base en esto, para ir concluyendo nuestra charla, ¿qué nos recomiendas como personas para entrar a este tema de la cultura jurídica y de saber cómo el derecho se transforma? ¿Cómo estar al tanto?
Bueno, yo diría, en términos, bueno, si estamos hablando de ámbito así muy en lo general, para el público general, no restringiéndome a estudiantes de derecho, ¿no? A gente profesional directamente vinculado. Yo diría que, bueno, primero, en cierta forma, es más bien tomar conciencia de algo que todos los días sucede, que es precisamente estar atentos a los medios de comunicación. Como que todo el tiempo está sucediendo. Por ejemplo, en estos momentos está hoy por hoy en México está el tema de una reforma energética, ¿no? Una reforma relacionada con el tema de la electricidad en México. Entonces, bueno, el simple hecho de ya no digo tomar o no partido, pero tomar una posición, simplemente estar atentos a lo que está pasando y tratar de comprender cómo es que se dan esos procesos, ¿no? Yo pienso que esto nos puede ayudar mucho a ir comprendiendo cómo es que se van generando precisamente esos procesos y nos va familiarizando además con las instituciones y las estructuras jurídicas, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, bueno, nosotros absorbemos esta cultura, lo queramos o no, de una forma inconsciente incluso, sino es que principalmente, y lo recibimos también no solo de la institución jurídica, sino de las propias instituciones con las que convivimos desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que nacemos y sabemos que tenemos que llevar a registrar a la bebé, ¿no? Tenemos que generar un acta de nacimiento, porque si no hay acta, si no hay registro de nacimiento, esa persona jurídicamente no existe. Es un tema súper interesantísimo, ¿no? También. Es decir, el individuo viene, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista jurídico, viene al mundo realmente cuando tú lo presentas y dices, aquí está mi hijo, mi hijo, mi mamá, etcétera, etcétera, y se registra y se genera un testimonio, un acta de nacimiento, ¿verdad? Todos estos, o cuando ingresamos a la escuela, y pues tenemos que presentar cierto tipo de documentación y cumplir con cierto tipo de reglas, cierto tipo de apegados, cierto tipo de comportamientos, etcétera. Todo el tiempo las instituciones sociales nos están implícitamente moldeando, nos están enviando, por decirlo así, un mensaje. Porque en la práctica así es, siempre que enfrentamos vamos a pagar una multa por un estacionómetro y en todo este proceso estamos ya metidos en un proceso jurídico, lo sepamos o no, y de alguna manera o otra lo estamos interiorizando. Yo diría que el principal consejo sería tratar de preguntarse siempre, como decía hace rato con la anécdota de los llamados coyotes, ¿verdad? Preguntarse, ¿es esto legal? ¿Qué tipo de estatus jurídico o legal tiene esto que estoy enfrentando? ¿Sí? Y hacerse consciente de eso, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores maneras. Y bueno, quizás terminaría diciendo que una recomendación que al menos a mí, desde que era muy chiquito, me hacían mis profesores y después mi propio padre era muy, muy consciente de eso, ¿no? Que decía, lee la Constitución.
Sí.
Es increíble, pero la gente es muy de mundo. Disfrutamos de un día de asueto recientemente por la promulgación de la Constitución, pero pocos hemos leído por lo menos la versión vigente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así es.
Lo mínimo que puedes hacer es conocer la Constitución Política. Ya siempre tenía un ejemplar de la Constitución Política por ahí, sus cositas ahí, si tú quieres, junto al libro de oraciones o junto al libro de que más le gustaba, que era el Don Quijote, pero ahí tenía él sus tu constitución, ¿no? Eso es tener una cultura jurídica, ¿no? Y estar conscientes de eso y que, bueno, obviamente que todo derecho implica forzosa y lógicamente una obligación.
Claro.
Porque somos muy dados a reclamar nuestros derechos, pero somos muy proclives también a no asumir nuestras obligaciones.
Cuando existen.
Cuando existen, exactamente.
Muy bien. Pues, doctor Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y creo que nos abre un panorama o nos recuerda al menos que vivimos en sociedad y que las normas van de la mano con los avances sociales y con la transformación de la sociedad.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Que tenga buen día.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues él es el doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, profesor del Centro Universitario de la Ciénega, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien nos ha dado pues toda una explicación en torno a esto de la cultura jurídica y de cómo el derecho se va transformando y cómo debemos estar al tanto, tanto de nuestros derechos como de nuestras obligaciones en un campo en donde convivimos día a día con las instituciones, con las reglas, con las normas. Bueno, pues vamos a hacer un corte de estación y volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
El doctor en Derecho, Francisco Rubén Quiñones Huizar, en su artículo
La cultura jurídica y los sistemas de significación jurídica, norma, ciencia y filosofía,
explica que la cultura jurídica puede ser dividida
en cultura jurídica interna y cultura jurídica externa.
La primera es aquella que está constituida por el conjunto de valores, de principios y de ideologías que se refieren al derecho, así como por el léxico propio de la profesión jurídica, es decir, de los operadores del derecho, aplicadores e intérpretes. La segunda es aquella que consiste en las opiniones del público sobre el derecho, es la que se encuentra en las personas que no están vinculadas de manera directa con el sistema jurídico, es decir, son destinatarios del derecho.
Side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law? Well, you see, I didn't really mean you any harm, but I simply couldn't make it on the farm. When the land won't give a lot, you gotta do with what you got, and all I got's the muscle in my arm. Well, I wouldn't ever hurt my fellow man, and mister, seems to me you'd understand. I'm just trying to help myself without hurting anybody else, and a man has got to do the best he can. On this side of the law, on that side of the law, who is weak, who is wrong, who is for and who's against the law? I didn't really mean to let my family down, and I'm not giving you the runaround. I had rather be dead than to have to beg my daily bread and to pay my way no matter where I'm bound. Well, I didn't really think that I did wrong, just as long as I stayed here where I belong. I did the only thing I could, same as anybody would. Yes, I was simply trying to get along. On this side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law?
pues estamos finalizando nuestro programa del día de hoy, invitándolo a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. En la producción de este espacio y en la conducción, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho. Escritores de la Libertad. Es 1994 en Long Beach, California. La idealista Erin Gruwell acaba de comenzar su primer trabajo como maestra de inglés de primer y segundo año en Woodrow Wilson High School, una problemática escuela cuya posición académica anteriormente estelar ha sido reemplazada por muchos estudiantes que tendrán suerte de llegar vivos a su graduación. A pesar de haber elegido esta escuela a propósito, debido a su programa de integración, Erin no está preparada para la naturaleza de su salón de clases, cuyos estudiantes viven por estrictos códigos morales de proteger a los suyos a toda costa. Muchos están en pandillas y casi todos conocen a alguien que ha sido asesinado por la violencia de las pandillas. Buscando la integración de sus estudiantes sin importar su origen, Erin les pide llevar un diario donde plasmen entradas sobre sus vidas y problemas. Diarios de la Libertad está basada en el libro homónimo de la maestra Erin Gruwell y sus estudiantes.
Me llamo Erin Gruwell.
Las clases se dividen en distintas tribus.
Yo paso de sentarme con ese.
Nos matamos unos a otros por la raza, el orgullo y el respeto. Luchamos por lo que es nuestro.
Dirigida por Richard LaGravenis y protagonizada por Hilary Swank, Patrick Dempsey y Scott Glenn.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.